Un hombre tenía dos hijos. Así empieza la parábola más bonita que para muchos ha salido de labios de Jesús. Empieza hablando de tres personajes. El hombre, que sabemos muy bien, es un padre que representa a Dios, y dos hijos, uno, el menor, más rebelde, que se va de la casa de su papá, le pide la herencia, y empieza a vivir mal, a pecar y a enrarecer su alma y quedar hundido en la tristeza. Y el otro hijo, más fiel a su papá, que se queda en su casa, pero que tampoco está muy contento por lo que se ve después al final de esa parábola o de ese cuento. ¿Y cuántas enseñanzas hemos sacado de esa parábola del Padre Misericordioso, también es conocida así? Hemos aprendido que Dios es un Padre bondadoso, hemos aprendido la grandeza de la misericordia de Dios manifestada en ese abrazo lleno de cariño hacia el Hijo que vuelve arrepentido. Hemos aprendido también la maldad del pecado, cómo queda mal, cómo queda triste ese chico que por egoísmo, por soberbia, decide hacer su vida a su modo y termina tan mal. Y hemos aprendido también la grandeza y la alegría de la conversión, cómo se arrepiente y vuelve y le pide perdón a su papá. Pero hay algo también que quería proponerte en este rato de oración, en este final del retiro mensual, que es meditar sobre un tema que es muy notorio en esta parábola, es el tema de la libertad. Porque si hay algo que queda clarísimo en la actitud del papá, de Dios, es que respeta la libertad de sus dos hijos, que los quiere libres. O como decía San Pablo, el Espíritu Santo, que quiso poner en palabras y en la pluma de San Pablo cuando escribe a los Gálatas, Dios nos llama a la libertad. Dios nos quiere verdaderamente libres. Y en este contexto también de meditación, en este día retiro del corazón de Cristo y los corazones nuestros que queremos, Señor, te pedimos que reines vos con tu corazón en nuestros corazones. En este contexto, meditando sobre el reinado de Cristo en los corazones, también es importante que podamos meditar sobre el valor de la libertad en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra entrega. Y entender que Dios nos quiere así, libres. Hemos sido llamados a la libertad, es decir, nuestra vocación es la libertad. Dios nos llamó a ser hijos suyos en el bautismo para ser libres. Y eso es muy lindo también entender que en el bautismo lo que se produce es el lavado del alma, la purificación del alma, sacándole la suciedad del pecado original, que es la esclavitud mayor, la inclinación al pecado que nos termina por destruir. En ese sentido, el bautismo y la vocación cristiana que surge de allí es una verdadera libertad, una llamada de Dios a ser libres. Y cuando nos confesamos, nos llama otra vez Dios con la gracia del perdón a ser libres y nos dice, tus pecados te son perdonados, tu yugo, lo que te hacía esclavo, el pecado, te es perdonado, te es liberado, andate en paz, andate en libertad, andate con tranquilidad. Esta parábola de los dos hermanos, del Padre Misericordioso o la del Hijo Pródigo, refleja de un modo muy auténtico, muy claro, la importancia de la libertad. Como decíamos antes, el Padre que da toda la libertad a los hijos, porque al primero le dice, andate. No le dice, curiosamente, no, no, por favor, vos quedate acá, o por favor, o podría haber sido también incluso más contundente, no te pienso dar la herencia, te quedas en penitencia, te dejo sin comer, así se te pasa un poco tu locura, tu raye. No, no, el padre lo deja ir. Le da la boca, lo llama a la libertad, le dice, andate. Y lo que debe haber sufrido ese papá, porque sabe que su hijo va a terminar mal. Pero ahí está también el gran misterio de la libertad. Dios nos llama a la libertad, pero al mismo tiempo hay personas que querrían no tener la libertad por el miedo a pecar. Y eso sería un drama para nuestra vida, porque Dios no nos quiere así, no nos quiere esclavos, nos quiere libres. Y al hermano mayor también le da toda la libertad para que haga lo que quiera en la casa. Todo lo mío es tuyo, le dice a su hijo mayor cuando se queja, cuando había vuelto su hermano, en vez de alegrarse, se queja. Y le dice, para mí nunca me diste nada, y en cambio este que malgastó la fortuna, le dejás hacer una fiesta ahora, y a mí nunca ni un cabrito me diste para comer, ni un lechón, ni un cordero para comer con los amigos. Pero ¿por qué te pones así? Le dice el papá, si todo lo mío es tuyo, si siempre tuviste todo lo que yo tenía a tu disposición. Eras libre. Y no usaron bien la libertad. Ese es el contraste más fuerte, ¿no? Porque en el fondo los dos hermanos son esclavos. Y es lindo intentar en este rato de oración, intentar meternos como un personaje más, como sugería siempre San José María. Y nos daremos cuenta que si bien el Padre representa a Dios, cualquiera de nosotros, vos y yo, podemos ser o el hijo pródigo, el hijo menor, o el hijo mayor. Cualquiera de los dos. En algún momento de la vida podemos pasar por esa etapa, siempre, todos. Tal vez en estos momentos, cuando hacemos este rato de oración, nos vemos más identificados con uno que con otro. Pero no es verdad que a veces nos pasa, no ya así en general como el hijo pródigo, sino a mí en particular. Quizás fue ayer, quizás fue esta mañana, quizás fue la semana pasada, o con este tiempo de pandemia tan largo, a lo mejor varias veces durante estos meses largos, nos ha pasado tal vez de querer decir basta, que se arreglen solo los demás, solas, que no me pidan atender nada, que no me pidan un favor, que no me pidan que atienda el teléfono, que abra la puerta cuando suena el timbre, que no me pidan nada. Y nos encerramos, y nos vamos lejos. O nos querríamos ir lejos, como el hijo pródigo, pero no lejos donde nadie nos vea, sino tal vez en mi cuarto, encerrarme, hacer mi vida. ¿Cuántas veces pasamos por o pasa por nuestra vida el rol, el papel del hijo pródigo? ¿Y cuántas veces también terminamos igual, con la tristeza de, en el fondo, estar como mal interiormente, tristes, enojados? Nos podría pasar también que perdamos la libertad como el hermano mayor, que nos victimicemos, porque a mí nadie me quiere, porque a mí nadie me entiende, porque yo siempre tengo que hacer todo y me dejan solo, me dejan sola. O ya es la tercera vez que me piden lo mismo y en cambio al otro o a la otra no le piden nada. Y yo siempre, y siempre yo, y siempre yo. Y es lo que le habrá pasado al hermano mayor también muchas veces. Este se fue, y yo acá me hago cargo de todo, de papá que está mayor. En ninguno de los casos hay libertad, libertad auténtica. El hijo pródigo busca su comodidad, busca hacer su vida, y elige mal, porque elige una vida sin Dios. Y termina, como ya sabemos, triste. No tiene libertad sino libertinaje. No tiene la libertad de amar a su Padre Dios. El hijo mayor se queda, y es verdad que no sabemos mucho de él, cómo son sus días en su casa, cómo es su respeto de las normas familiares, pero la reacción que vemos al final de la parábola nos da una idea clara de que tampoco era muy libre, que digamos, porque él cumplía, pero no tanto por amor a su padre, sino porque había que hacerlo, o porque estaba dicho, porque había que cumplir. A lo mejor también por algún interés personal, voy a hacerlo a ver si papá se pone contento y me deja hacer un plan. Que es lo que comentábamos antes, que le dice como con queja a su papá cuando vuelve su hermano: hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, no le habla de su hermano, sino de ese hijo tuyo, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Y se ve que este hermano mayor era libre a su modo. Tampoco tiene libertad de amar a su padre Dios. Y esto es lo que pasa tantas veces cuando no reina Dios en mi corazón. Lo que reina es mi egoísmo. Lo que reina es la envidia. Lo que reina es los celos. Lo que reina es la ira. Lo que reina es tantas veces la tibieza. Porque en el fondo reinamos nosotros mismos, no reina Dios. Jesús nos dice a cada uno, como le decía a los apóstoles: si ustedes permanecen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y es como decía también el Padre en aquella carta que hemos meditado muchas veces, tal vez, sobre la libertad. Decía: la verdadera libertad de espíritu es esta capacidad y actitud habitual de obrar por amor, especialmente en el empeño de seguir lo que en cada circunstancia Dios le pide a cada uno. La verdadera libertad de espíritu es esta capacidad y actitud habitual de obrar por amor. También el Padre, comentando en esa misma carta la parábola del hijo pródigo, dice: nuestra filiación divina hace que nuestra libertad pueda expandirse con toda la fuerza que Dios le ha conferido. Y acá es cuando cita al hijo pródigo, ¿no? Cuando pone como ejemplo este hijo menor caprichoso que dice: me voy, chao, no me banco más nada. Y repito, no es que sea el hijo pródigo, sos vos y soy yo tantas veces. Dice el Padre: no es emancipándonos de la casa del Padre como somos libres, sino abrazando nuestra condición de hijos. Y acá cita San José María: el que no se sabe hijo de Dios desconoce su verdad más íntima. Y es verdad, cuántas veces, y por eso la importancia de meditar con frecuencia la filiación divina, de considerarla, pero cuántas veces ante cualquier dificultad que nos, tristeza, que nos puede ocurrir por un tema familiar, por un tema personal, por un tema con alguien que nos dolió, que no me dijo, cuántas veces nos viene la paz, nos viene la serenidad, nos viene la fortaleza cuando decimos: pero si Dios es mi papá, ¿por qué me voy a preocupar? Y es como que se nos va un peso de encima tan grande. El Padre terminaba citando, mejor dicho, comentando esta parábola, diciendo del hijo pródigo: ¿dónde está el problema de este chico? Vive de espaldas a sí mismo, en conflicto consigo mismo. Y qué buena descripción la que hace el Padre, porque es como que encuentra el punto en común y conflictivo de estos dos hermanos, y tal vez los nuestros, el tuyo y el mío. Lo que les pasa a estos dos es que viven en conflicto consigo mismo. Diría el Papa: mastican conflictos. se llenan la cabeza dándole vueltas a problemas. Y por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a encauzar este rato de oración hacia un examen sincero. Jesús, ayúdame a reconocer que probablemente, sea cual sea el personaje con quien yo me vea identificado, el hermano mayor o el hermano menor, me pasa que a veces estoy en conflicto interior. O porque me siento víctima, como el hermano mayor, o porque me siento oprimido y controlado o restringido, o lo que fuera, sin falta de libertad, definitiva, o sea, sin libertad, y entonces me quiero escapar un poco. A todos nos puede pasar. Y el problema de esa actitud o de esas actitudes es que en el fondo se intenta resolver el problema sin Dios, sin la fuente de libertad, porque Dios es amor y la verdadera libertad está en amar. Hasta la persona más mala del planeta siempre puede conocer la ley de Dios en sus corazones, el mandamiento de la caridad, y siempre hay espacio para la conversión, siempre hay espacio para la felicidad. Pero también, hasta en la persona más buena del planeta, puede haber espacio para el conflicto interior. Puede ser que no estoy siendo muy sincero, o que hay un recoveco en el alma o del armario o de un cajón que no quiero mostrar en el fondo, no quiero que me descubran mis problemas. Y como dice el dicho, ¿no? La mentira tiene patas cortas. Y cuando no somos sinceros, es fácil que vayamos acumulando conflictos, problemas, y porque tarde o temprano se muestra la hilacha, como quien dice. Y al revés, qué liberadora es la sinceridad, qué importante es en nuestra vida siempre, la sinceridad con Dios, la sinceridad con los demás, la sinceridad con lo mismo, porque destruye conflictos, la sinceridad. También en el trato con los demás. Podría ocurrir que vayamos como acumulando conflictos, anotando cosas que me hicieron. Hay personas a veces que les pasa mucho esto, que van como haciendo una lista de ofensas, de la cara que me puso cuando, de lo que me dijo cuando, de lo que me hizo cuando, o de lo que no me hizo cuando. Y hay veces, es triste, pero es así. También pasa en los matrimonios, ¿no? Que no saben perdonar, no saben renunciar a la venganza, que eso es el perdón. Y qué lindo es poder, al revés, romper conflictos interiores perdonando. No una o dos o tres, sino 70 veces 7. Con el perdón se rompen o se eliminan los conflictos de los celos, se rompen o eliminan los conflictos de la envidia, se destruyen también los conflictos que crea la soberbia por creerse uno mejor que el otro. Pasa, por ejemplo, en las comparaciones, ya sea en la familia, ya sea en el centro, en la labor. Uno a veces, nos puede pasar a todos, tendemos a juzgar. A fulanita no me la banco porque tiene tal carácter o me dice todo el tiempo que. Y de repente un día fulanita empieza a traer más personas a confesarse, amigas suyas, y hace planes muy divertidos y tiene mucho éxito, tiene muchas amistades, y no dice, ay, qué buena fulanita. Y entonces uno, como tenía su prejuicio, su idea previa de pensar que era un desastre porque me dijo la otra vez esto, porque me hizo, entramos en conflicto como el hermano mayor. Y no damos espacio a la conversión, al perdón, a la reconciliación. Qué importante es entonces el perdón. Qué importante es la oración también para poder reconocer en ese encuentro con Dios que somos soberbios, que nos falta a veces mucha capacidad de perdonar justamente. Decía San José María que los actos de contrición son la mejor devoción, porque son un acto de humildad que nos devuelve la paz, que nos ayuda a arrepentirnos y hasta incluso reírnos. Reírnos de nosotros mismos, reírnos con los demás, perdonando a los demás. Me pasó una cosa muy, muy tonta, pero hace unos días estuve de viaje, fui en auto a Mendoza y fui con un amigo sacerdote que tenía que viajar hace tiempo, no podía porque el avión se le cancelaban el vuelo y al final no fuimos en auto. Y para pasar a Mendoza hay que pasar por San Luis. Y en San Luis, en estos momentos, hay una situación de, digámosle así, terror al COVID. Y entonces todos los que pasan por la provincia, desde Córdoba a Mendoza, o al revés, o de San Juan a Mendoza, a Córdoba, perdón, bueno, cualquiera que esté en tránsito por la provincia de San Luis, tiene que atravesarla, la ruta, custodiado por la policía, para que no se escape de la cápsula que le llaman. Y claro, después de mucha espera, varias horas de espera, la tensión entre los automovilistas que van en esa cápsula, acompañados o escoltados por la patrulla, la tensión aumenta. Y como la espera después en la frontera siguiente es mayor si estás atrás en la fila, porque tenés que esperar que todos los que van adelante tuyo den sus datos, el DNI, la patente, el certificado de COVID y qué sé yo, claro, todos intentan como pasar a alguno que está adelante y estar lo más cerca posible del patrullero que va al comienzo de la cápsula. Y había un taxista que estaba al lado mío que intentaba pasarme, y entonces yo, quizás por la misma espera y el enojo de la espera, me ponía adelante como diciendo, no, a mí no vas a pasar. Y al final, en un momento, un descuido, me pasó. Y entonces yo, otra vez lo voy a pasar. Y hacía luces como diciendo, flaco, no seas impaciente, espera tu turno. Y el otro me hacía con la mano una seña como diciendo, déjate hacer luces y yo me voy a pasar lo que quiera. Y un momento como de tensión que pudo haber terminado mal. Si uno se ponía uno más gallito que el otro, claramente la cosa no iba a ir bien. Entonces, en común acuerdo mental, porque fue algo evidentemente no podíamos hablar entre los autos, decidimos hacer el juego de las luces y dejar pasar, y al final nos terminamos riendo de la situación. Y efectivamente, nos liberamos del posible conflicto, de la pelea entre los dos, una pelea absurda era, porque era a ver quién llegaba primero en una situación que no podías avanzar mucho. Se venció el problema riéndonos, perdonando también que el otro era impaciente y yo también impaciente, los dos impacientes. De verdad, la alegría, como dice el Padre tantas veces, da alas al alma, rompe conflictos. El amor, la caridad, el perdón, nos libera de todos los problemas. Ahí está la verdadera libertad. Qué lindo es lo que vamos también a hacer, a renovar esa consagración al corazón Sacratísimo Jesús en la fiesta de Cristo Rey. ¿Qué le decimos al Señor? ¿Qué le vamos a pedir? Que nos ayude a no tener otra libertad que la de amarle. Señor, que no tenga otra libertad que la de amarte a vos y amar a los demás por vos. Que no tenga en mi corazón rencores, que no tenga en mi corazón envidia, que no tenga en mi corazón peleas, discusiones, porque eso me esclaviza, me quita libertad. Ayúdame, Señor, a que la alegría y la libertad vayan muy unidas en mi alma. Ayúdame, Señor, a hacer libremente y por amor todas las cosas y porque me da la gana, como decía nuestro Padre. Ayúdame, Jesús, a que pueda hacer con alegría lo que no me gusta. ¿Cómo hacer eso entonces con alegría algo que no me gusta? Haciéndolo por amor. Entregándote mi corazón, Señor, para que vos puedas aportarle el amor que hace que mis acciones sean libres siempre. Qué importante es poder aprovechar esta semana que nos queda de preparación para la fiesta de Cristo Rey, pidiéndole esto a Jesús. Jesús, quiero que reines en mi corazón para que allí esté el motor de mi libertad, el motor de mis decisiones, que nunca actúe por envidia o capricho o victimismo o por las actitudes reflejadas en los dos hermanos de la parábola. Dice Jesús también, si aman a sus hermanos, ¿qué mérito tendrán? Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Qué importante es entonces también la oración para poder volver a Dios muchas veces al día. Que necesario es el arrepentimiento, que fundamental es el perdón, la contrición. Qué lindo también es vivir la misa en clave de libertad. ¿Cómo es esto? Mira, dejando en la patena los conflictos, las cosas que nos agobian, que a veces son cosas de afuera, porque puede ser una preocupación familiar, un tema económico, un tema de salud, o un tema, como habíamos antes, una discusión, una pelea, un malestar, por lo que fuera, por la pandemia, por un examen que me preocupa, eso me genera conflicto y en el fondo me esclaviza. Bueno, Señor, te lo dejo en la patena, si son las mejores manos las tuyas, ¿por qué voy a estar yo ahí alimentando el conflicto? Dice el Padre también en aquella carta de libertad, qué liberador es saber que Dios nos ama, qué liberador es el perdón de Dios, que nos permite volver a nosotros mismos y a nuestra verdadera casa. Al perdonar a los demás, en fin, experimentamos también esa liberación. Ya vamos terminando. Podemos pedirle a la Virgen que nos ayude también a no salir de la casa del Padre, no por la puerta, como el hijo pródigo, sino por la ventanita del celular. Un celular, las redes sociales, son buenos, pueden hacer mucho bien, pero también pueden servir de ventana para escaparnos de la casa del Padre. Estar en la oración y de repente ¡pup!, me meto por la ventanita de la pantalla del celular y me voy a mi mundo, a mi egoísmo. O a la noche me encierro, o en cualquier momento del día me separo de los demás, de mi Padre Dios, para encerrarme en el mundo de mis likes, de mis historias, de mis fotos. Madre nuestra, ayúdanos a jamás huir de la casa del Padre, pero jamás tampoco estar ahí sin libertad. Que no nos falte nunca el amor verdadero para hacer siempre y en todo la voluntad de Dios.